Bienvenidos a Embel Music Podcast. Bienvenidos a Embel Music Podcast. Yo soy NBM y aquí tengo a Santiago Ortúzar y les queremos presentar la segunda temporada de nuestro podcast.
Exactamente, bueno, como menciona Nico, la idea de cambiar esto de temporada es también renovar nuestra imagen. Se van a dar cuenta que hemos renovado imagen y vamos a cambiar un poco la estructura. Vamos a pasar a capítulos de 20 minutos. Antes era un poco más libre, dejábamos que se alargaran hasta donde fuera nomás. Y ahora la idea es mantenerlo máximo 20, o sea, pueden ser más cortos obviamente, pero ya con un rango máximo de 20 minutos. Y la idea es que las temporadas duren anualmente, entonces vamos a tener la temporada 2 todo un año y de ahí vamos a la temporada 3 y la idea es ir renovando un poquito imagen y haciendo mejora en cada temporada.
Sí, pues queríamos renovar un poquito porque sentíamos que aún tal vez era como muy amateur lo que estábamos haciendo y queríamos subir de nivel.
Profesionalidad.
Sí. Bueno, en el capítulo de hoy queríamos presentar el tema que hoy día pensábamos discutir sobre si es recomendable o no trabajar gratis en la música.
Exactamente, es un tema porque la verdad es que es un tema que a todos nos pasa cuando estamos partiendo. Yo creo que en general en cualquier mundo del arte que no está como 100%, no sé cómo explicarlo, industrializado se podría decir. Porque sí. Yo dudo que haya un abogado que trabaje gratis. Pugazo. O dudo que haya una persona que entre a una empresa trabajando gratis de prueba. O sea, son cosas que están más institucionalizadas, están un poquito más industrializadas también. Y eso ya siempre es trabajo. Pero el arte en general, que es más freelance, es como un mundo más freelance de cierta forma, es un mundo donde a ti no te contratan por las habilidades que puedes tener, como puede ser una empresa. O sea, sí, pero a lo que voy es que tú tienes que ir a los clientes no van a hacer ti. O sea, es como esa es la idea. Tú le estás prestando servicio o le estás ofreciendo algo a personas y tú tienes que llegar a esas personas. Y para eso, de repente hay que validar tu trabajo. Y hay gente que de repente no se arriesga necesariamente a, no sé, por ejemplo, si tú haces mezcla o mastering o tú eres DJ, hay gente que sin saber cómo trabajas no se arriesga a trabajar contigo, a de cierta forma contratarte, pagarte. Entonces, trabajar gratis al principio es una buena forma de, en primer lugar, si hay clientes a futuro, tú ya tienes trabajos hechos donde de cierta forma te llegan y te dicen, oye, ¿cómo trabajas tú? ¿O cuál es tu sonido? ¿O hay hecho otros mastering? Tú dices, sí, aquí tengo estos. Estos fueron gratuitos, no tenéis que decirlo obviamente, pero tenéis ya trabajos que le puedes mostrar a la gente. Y por otro lado, esa misma gente que trabajó contigo gratis, si les gustó como tu trabajo o la forma en que trabajaste, te van a recomendar a otras personas y así uno va agarrando. Pero el truco aquí está, hay que saber cuándo parar.
Creo que en el arte es un poco complicado porque es muy difícil el medir cómo pagar, cuánto vale mi trabajo, por qué el DJ set de él vale tanto y el mío vale esto otro. Y además hay muy poca cultura sobre cómo se paga, cómo se valora el arte en general, sobre todo en Sudamérica, en Chile, en los países tal vez un poquito menos desarrollados. Y ahí es donde entra el partir trabajando gratis para, como tú decías, para armar tu nombre, que la gente te empiece a conocer, que ya sepa que lo que tú haces es bueno, sea artístico, sea algo más técnico, como podría ser el máster o la mezcla. O esto también aplica para diseñadores gráficos, cualquier trabajo un poquito más freelance.
Sí, es que por eso, sí. Cuando tú eres diseñador gráfico, puedes entrar a una empresa y te van a pagar desde el día uno, te van a pagar un sueldo y no dependís de tu trabajo. Freelance literal es que tú dependes de tú llegar a la
depende
gente.
Depende de qué tipo de diseñador gráfico sea. Pues si diseñador gráfico de universidad, sí, no, obviamente. Obvio. Pero hay un montón de diseñadores gráficos que aprendieron
sí, pues. No,
de
obvio.
Forma autodidacta.
No, obvio que sí, pues, por eso. Pero ese es el punto. Trabajar freelance, tú tenés que llegar a la gente. Entonces, eso al principio lleva a que si tú no tienes, porque quizás puede ser que tú, no sé, imagínate, querés mezclar y masterizar la gente. Y tú trabajaste antes en una productora, puede ser, o trabajaste antes en un estudio y tú ya tienes trabajos, ya tienes un poco de nombre. Ahí es más fácil partir freelance cobrando porque ya de cierta forma tienes la experiencia, ya te conocen, tenés trabajo que mostrar, que la gente vea que tú haces y es bueno. Pero cuando tú estás partiendo la nada, no. Y como DJ pasa mucho eso, que uno, y lamentablemente es algo que no sé si también necesariamente es bueno, porque sería ideal si a ti como DJ, independiente si eres nuevo o no, te pudieran pagar. Diferencias de fee, obviamente.
Es lo que yo creo que es lo correcto.
Es lo correcto, o sea, ojalá diferencias de fee, obviamente, como en términos de a la persona que está recién partiendo la van a pagar menos, y a las personas que llevan más tiempo o ya tienen experiencia o son conocidos les pagan más. Pero lamentablemente en la escena no se da eso porque hubo un tiempo, no sé si hubo un tiempo, se empezó a crear una cultura de que los DJs nuevos estaban dispuestos a decir a los productores, oye, no me queréis llevar porque no te sale a cuenta, ya toco gratis, no me importa, pero me quiero mostrar. Sí. Y ahí como que partió eso de que hoy en día es difícil que un productor, tú siendo un DJ nuevo, te pague. Que te pague bien, imposible. Que te pague puede ser, pero que te pague... pero normalmente es gratis, normalmente es como y se da mucho eso en la producción y yo lo encuentro súper penoso porque hay muchas veces que uno se pone una productora o un bar o una disco, lo que sea, le habla a una productora, a un colectivo, a un sello y les dice, oye, yo les voy a dar tal presupuesto, no sé, tanta plata, entonces tienen que dividirla y si tú quieres llevar un DJ bueno te consume el 50% de tu presupuesto.
O es el
100%, pero ya imagínate que para no tirar un evento donde te vas para atrás como productora, ya un DJ te ocupa el 50, el 60% de tu presupuesto. El otro 40% te lo llevas obviamente para ti y para los DJs que tú llevís, pero para llenar el lineup bien, vas a tener que llevar DJ gratis porque no te da el presupuesto para más. Y eso es porque también las discos se aprovechan de eso, se aprovechan de pagar poco. Y ganan porque también es un riesgo para ellos, porque hay veces que pierden, hay veces que ganan, obviamente. Pero cuando ganan, aprovechan de ganar harto y así después cuando pierden, no les duele tanto.
Sí, yo creo que esto, la única forma de que se acabe es que avancemos en cuanto a cultura tanto de los clubes como los productores de eventos y también de parte de los propios DJs. Onda. Si es que tú ya llevas un par de meses mezclando y ya, bueno, puede que no te conozca nadie, pero tú sabes que lo que tú hacías es bueno, tú mezclas y no andas zapateando, tienes una técnica bastante decente y te falta pulirte en los escenarios. Porque yo creo que igual hay un cierto nivel que no subía hasta que te subía a un escenario y empezaba a mezclar en un club con gente, porque es otra cosa.
Sí, o sea, puedes ir a una academia, puedes aprender todo lo que quieras y las mejores técnicas. Puedes verte los mejores videos, pasar por clases particulares, academias, las mejores academias de donde sea, pero plantearte un público, nadie te lo enseña hasta que te plantees frente a un público.
Sí, pues y darte cuenta de cómo tenés que conectar, se nota mucho cuando un DJ lee o no lee la pista, lee si lo que está haciendo está funcionando o no, a ver si tiene que ir para un lado o para otro. Eso para mí es una de las cosas que más te dicen que un DJ es bueno. O sea, lo primero es que ya escuchís que mezcla perfecto, pero cuando te das cuenta que el loco se para ahí y lee la pista, o ni siquiera de repente lee la pista, sino que su presencia intoxica la pista. Y pum, y la gente va y lo escucha y él está haciendo lo que quiere y se está luciendo nomás, porque él sabe lo que hace y lo que hace es bueno. ¿Cachai? Y bueno, creo que me fui un poco el tema. Pero yo considero de que a cualquier DJ, sea lo que esté empezando, se le tiene que pagar. O sea, si tú tenías un evento, tú eres productor de evento y tenía una barra adentro, no te cuesta nada pasarle 10 lucas a cualquiera de los DJs. Po.
Exactamente.
Si vendís dos copetes y ya pagas a dos DJs. Po. Y te sobra plata.
Exactamente. Bueno, pero lamentablemente esa no es la realidad. Y más que quizás tirarnos a hablar de la cultura, que ojalá cambie, pero las culturas cambian, se demoran mucho.
¿De a poquito se ha
ido cambiando? De a poquito, sí. Pero bueno, entonces lo que queríamos ir era si es recomendable, y quizás volver un poquito al tema al principio, es recomendable trabajar gratis. Yo por mi parte te diría, si no estás sacando fechas y te están dando oportunidades de tocar en lugares para tocar frente al público, aunque sea en un bar para 5 personas, no importa. Aunque sea en un warm-up donde solo está el guardia y los barman, no importa. Aunque ni siquiera esté el dueño local, porque el dueño local llega más tarde. No importa, te da experiencia, toca ahí en vivo, porque en tu casa es muy fácil equivocarse y a lo más si estás grabando un set lo corregís ahí, después tras bambalinas se podría decir, como en un programa puedes corregir lo que queráis. No, aquí es distinto, aquí te puedes equivocar, sí, pero hay menos paciencia o o la línea más delgada de cuánto te puedes equivocar, eso te da experiencia para estar más fijándote en qué estás haciendo, hacer bien el trabajo, pasarlo bien, se escucha distinto un club, se escucha distinto donde estés, no hay nada a escuchar como un club.
Yo creo que igual siempre hace una oportunidad el presentarte en vivo y, y puede que te sea conveniente para ti. Yo creo que nunca está bien que un DJ toque gratis.
No, sí.
Pero creo que puede ser conveniente para un DJ tocar gratis si es que la fecha le va a ser conveniente para mostrarse, si es que nunca se ha mostrado, si es que tal vez lo están invitando a un mejor lugar de donde toca siempre, con un mejor público. Pero ahí tenéis que aprovechar la oportunidad, po, y tenéis que demostrarle al loco de que ya no te puede volver a llamar gratis, creo yo.
No, obvio.
Por ejemplo, y es algo que me costó mucho a mí darme cuenta, y bueno, conversando con colegas y con más gente que hace eventos, me di cuenta que era lo que en realidad uno tiene que hacer como DJ también, que es llevar gente. O sea, si es que tú vas y ya, fuiste a tocar gratis, y ya hasta dos personas, uno ya hasta nadie, ¿cachai? Tú solo fuiste, pusiste música, que tampoco le va a interesar tanto al productor de esto, a no ser que sea un fanático de tu música y encuentre que fuiste el único DJ que logró moverle algo. Capaz que ahí sí te llame y apueste por ti y ponga plata, pero si para él llevarte solamente una inversión y tú no le traes nada de ingreso por ti, no sé, vos no le traes 10 amigos, que si tú le traes 10 amigos a una persona son por lo menos 100 lucas para dentro. En consumo, aunque se compren un copete cada uno, son 100 lucas para dentro. Entonces, ahí tú ya le puedes decir, pues, onda, si te vuelve a llamar porque le gustó lo que hiciste y no te quiere pagar, tú ya tenés algo para decirle. Oye, compadre, yo ya toqué gratis una vez para tu fiesta, te gustó, yo te llevé, mira, todos estos hueones, pues, y todos esos hueones consumieron, entonces es como una falta de respeto que tú no me paguís por mi trabajo.
Obvio, o sea, mira, yo te digo, para ellos es un negocio también. Ellos, sí, ellos ven a los DJs no necesariamente como arte, lo ven como un negocio. Y yo creo que el DJ cada vez se tiene que ver más como si tu carrera fuera un emprendimiento. Porque tú tenés que generar plata, si ese es el punto.
Obvio, obvio.
Eso es lo que voy. No digo como de venderte necesariamente, porque yo entiendo esta dualidad que hemos tenido siempre del lander y lo comercial, de venderse al sistema, cosas así, pero lo que voy es como, cuando yo me refiero a tratarte como empresa, es como de aprender a venderte tú como un producto a los productores. Y lo mismo, tenéis que llevar gente, tenéis que moverte. O sea, solo, ahora un DJ que solo se dedica a hacer música ya no existe. Un DJ mueve sus redes sociales, entonces se transforma en una especie de community manager. Se convierte en su propio manager hasta que tengáis plata para pagarte tu manager. Pero hasta antes de eso,
hay algún amigo muy buena onda que lo quiere hacer por ti.
Pero si no, tú eres tu propio manager. Y me hacía una cantidad de cosas. Tú eres a veces tu propio fotógrafo. Todo. O sea, y eso es lo que voy como a tratarse como un producto, como tu propio emprendimiento, de cierta forma. Y bueno, para ellos es un negocio, obviamente. O sea, no hay que quitarlo si ellos no están ahí gastando plata porque la quieran gastar. La idea es que ganen plata, como cualquier lugar. Pero si tú tocas gratis, independiente si llevas ya uno, llevas ya mil o llevas ya cero personas, yo te digo, no toques gratis dos veces en el mismo lugar. Porque en el minuto que ya tocaste dos, ya le dijiste que si la segunda vez a esa persona nunca más te va a pagar en ese local. Nunca, nunca, nunca más. Es mejor decir que no. Y que 7 meses después tengáis nombre y llevéis mucha gente y ese productor se interesa en ti y te llame ahí de nuevo y tú le digas, ya, pero yo estoy cobrando, no es gratis. Te va a decir, sí, obvio, te pago. Porque ya
si le cobráis más caro.
También, pero porque ha encontrado interés. Pero si tú le dijiste que sí dos, después ya la tercera tampoco te va a pagar, la cuarta tampoco. Y aunque seáis muy famoso, para ese productor, tú trabajáis gratis para él. Entonces tenéis que ponerle un no. Y yo te diría, ponle no siempre a la segunda. Ahora, si tú estáis como que lo pasáis demasiado bien en ese lugar y te gusta mucho y es una muy buena fiesta, ya dile a lo más dos veces que sí, pero la tercera ya no, porque ahí sí ya te estáis pasando. Y ahí nunca más vaya a tocar pagado. Y ese es el problema, que hoy en día yo siento que hay muchos DJs que no se dedican 100% a ser DJs. O sea, en mi caso igual, obviamente. Pero el punto es que, bueno, lo que sea, no se dedican a ser DJs y no les interesa ganar plata. Entonces, no les importa, no lo hacen porque hay muchos DJs que cobran por un tema de que se dedican a eso, viven de eso, y si no cobran, se mueren de hambre. Y hay otros weones que no les importa y Y no, entonces no les importa tocar gratis. Entonces prefieren tocar en los medios clubes, pasarlo súper bien, pero no valorizan su trabajo, no les pagan nada, y eso ensucia un poco la escena.
Sí, daña un poco la escena.
Dañan a los otros mismos que sí pagan. Ahora, cuando tú partas yendo de DJ, van a haber una cantidad de DJs más viejos, que ya más experiencia, más como senior en su experiencia, que te van a decir, todos partimos trabajando gratis, o sea, bueno, no esperes que te llegue todo de una y que te lleguen los mejores eventos de una sin haber hecho nada antes, sin haberte movido, sin haberte sacado la chucha, sin haber tocado en tales lados y que hay que tocar gratis al principio. Está bien, pero como yo te digo, hay que tocar una cantidad de veces gratis, después ya no.
Sí, cada uno tiene que ver también cuánto está dispuesto, pero lo que
entre más diga y que sí gratis, más difícil es que te paguen después.
Eso es lo que dice la experiencia. Es que si entre menos valorices tu trabajo, menos te van a tomar en serio como artista, independiente de lo bueno que sea.
Exactamente.
A mí me ha tocado conocer de la vieja escuela, de las ambas posturas. Algunos que piensan, como yo te digo, que en realidad siempre hay que pagarle a los DJs. Y otros que entre más se puedan ahorrar para hacer un carrete mejor, porque según ellos van a ganar más plata. Lo que según yo no estoy tan de acuerdo que sea así. Para mí, cuando te ahorráis mucha plata en una fiesta, la fiesta no sale bien.
No, por eso. No, eso es 100%. A lo que hoy es que hay muchos DJs que no necesariamente hacen su propia fiesta y no, te pagan, sino que son DJs que les pagan, yo qué sé, y ellos dicen, y a los gallos nuevos, DJs nuevos que les piden rotaciones, como, bueno, anda a tocar, y si te es gratis nomás, pero gana experiencia. Eso es lo mismo que te recomiendo yo, gana experiencia, pero hasta cierto punto. Ponte un límite. Si tu límite es demasiado largo, o sea, voy a tocar un año entero gratis, es difícil que el otro año te tomen en serio para pagarte. Puede ser que te llene a muchos lados, pero yo hasta te diría que los lugares más grandes no llevan DJ que tocan gratis. Hasta te diría eso. O sea, como los mejores clubes, como que si saben que tú tocáis gratis, no te van a tomar en serio como un DJ bueno.
Probablemente.
Entonces también el que
la
te
pague... La feria no llega a nadie a tocar gratis.
Sí. A ver, mira, yo creo hay lugares buenos que llevan DJs gratis como para darles su oportunidad, pero yo no sé si te llevan a cualquier DJ. O sea, quizás puede ser un DJ bueno que está emergiendo y le dicen, oye, anda a mostrarte una vez, es gratis, después te pago. Creo que la feria, no sé si era la feria o era el club, no acuerdo qué lugar, pero creo que era la feria, que creo que las primeras dos veces tenías que tocar sí o sí gratis, te tenían que conocer. La feria no necesita que le llegue público, pero te tenían que conocer, como tocar y verte ahí. Y después ya te empezaron a pagar. Creo, no sé, me llegó un mito, así yo no tocaba en la feria, no sé cómo es.
Yo tampoco, yo creo que nunca voy a tocar en la feria.
Pero me llegó ese mito. Pero a lo que voy es que más que gratis, es que si tú eres un DJ que siempre, nunca ha cobrado en su vida, es difícil que te tomen en serio los productores después.
Sí. Hablando de cobrar, podríamos hablar de cómo cobrar y cuánto cobrar. Porque creo que para partir es algo que uno tiene dudas, generalmente.
Sí.
Yo creo que 10 lucas es como el mínimo para un DJ set, porque eso es lo que te sí, cubre dentro de tu ciudad, estoy hablando, ¿no? Así,
sí.
Estás tocando dentro de tu propia ciudad, mínimo que te paguen 10 luquitas para que te puedas mover.
Para los que quizás no escuchan de otros lados, son 10.000 pesos chilenos, serán su...
$20.
No,
pues. Aproximadamente un poquito menos de $20.
No, pues si ahora el dólar está mucho más alto. Son como 15, pesos. 800.
¿Está 790?
No.
¿Cuánto está? Si con
ahí lo revisamos. pero ya, imagina, son $15 más o menos. A lo que voy es, más que la plata, lo mínimo es que te salga gratis ir. Porque cuando tú cobras gratis, tú sales perdiendo. Porque pagáis en ir allá, pagaste en tus temas, en toda esta cuestión. Entonces, que al menos te paguen el ir para allá. Y que ojalá también te paguen lo que te salió comprarte los temas que hay a tocar en ese set, ¿cachai? Que eso pueden ser unos $15, $20. Ojalá que te paguen mínimo eso. Mínimo el transporte, mínimo el ir para allá, que no salgáis perdiendo tú por ir a tocar. Que solo sea perder ganancias y ganar la experiencia, ¿cachai? Uh-huh. Pero que no sea perder aparte. Eso es lo mínimo que yo diría que cobraréis. Pero a medida que vayáis avanzando, a medida que vayáis ganando más experiencia, toquís más, quizá empecéis a sacar música y te hagáis más famoso, anda cobrando más.
Eso es tu currículum. ¿Dónde hay tocado? ¿En qué sello hay editado? ¿Con quién hay tocado? ¿Quién te conoce también? Es todo parte de tu currículum y como de tu valor como artista. O sea, yo hace 2 años cobraba 10 lucas, ahora estamos... Igual es feo como hablar de cuánto uno cobra, pero harto más que eso. No, tampoco estoy cobrando 100 lucas, pero...
Exactamente.
Pero más que eso, ¿cachai? Porque había un trabajo, he tocado en distintos lados, con mis amigos tenemos una productora y un sello discográfico, hemos editado bueno, en ese mismo sello, ahora va a salir por un sello en Francia, mis amigos han salido en Barcelona, en Alemania. Entonces todo eso te va dando pie para poder decir como, mira, yo este es mi trabajo y vale tanto.
Exactamente.
Y no lo que tú me estás ofreciendo o no sé, también me ha tocado sorprenderme de que hayan valorado mi trabajo un poquito más de lo que yo iba a cobrar.
Así que eso, chicos, nos hemos pasado un poquito los 20 minutos. Perdonen, pero fue por la introducción también, fue un poco larga. pero eso, pues, bueno, bienvenidos a la temporada 2. Este es el capítulo 1. Ya la otra, el otro mes, vamos a estar hablando del segundo capítulo. Y para esta temporada también tenemos pensado traer harto invitado. Así que estén preparados para buenas noticias.